Ahí vamos.
Y media a 4 de la tarde, La Grada con Roberto Ferrión.
6 minutos, pasan de las 3 de la tarde. Voy a explicar una cosa porque a mí me parece muy básico. O sea, me parece muy, muy básico, ¿no? Dar una información, y es que en el club están contentos con la manera de trabajar en este mercado de fichajes, cómo se ha trabajado conjuntamente Bordalás con Corona, con Anil y luego, por último, Peter Lim. Eso es información, o sea, que en el club están contentos, que no buscan director deportivo y que Ramón Planes a mí me aseguran que no va a entrar al Valencia Club de Fútbol, pese a que se ha ofrecido ya en varias ocasiones. Esto es la información. Pero luego, yo no sé con qué intención tengo que leer que es que vaya tela que yo digo que esto es una buena manera de trabajar. Quiero decir, para mí, creo que explicar esto es una tontería porque es lo más básico. O sea, yo contar una información que es que en el club se está contento con la manera de trabajar en este mercado de fichajes, a mí me parece de tener muy poca comprensión lectora, con todo el respeto del mundo, y poner en mi boca que yo he dicho que es que en el club se está trabajando perfectamente y de puta madre el mercado de fichajes. O sea, creo que son cosas bastante diferentes. Que, repito por tercera vez, me parece una idiotez tener que explicar esto, pero lo explico ya para que no haya luego confusiones. O sea, una cosa es lo que yo cuente como información y otra cosa es la opinión. Que yo cuente que en el club se está contento y que en el club creen que esa es la manera de trabajar, no significa que yo lo piense o no lo piense. Aquí lo que yo piense, o sea, lo que piense Roberto Ferriol sobre la manera de trabajar del club o sobre lo que yo piense, esto es lo último. O sea, esto es la información que yo doy sobre una información que ayer nuestro compañero Frank Guaita de la SER daba sobre Ramón Planes. Bueno, lógicamente, cuando alguien en esta ciudad da una información, tú te pones a trabajar y a mí lo que me aseguran es eso. Y esa es mi información y la cuento porque hay muchos de ustedes que me han preguntado también de manera privada. Ayer, sin ir más lejos, varios oyentes de este programa me pasaban ese tuit de la SER para dar la información. Bueno, pues mi información, la que yo tengo, es esa. Ya está, es que no creo que es bastante sencillo de explicar. O sea, me da vergüenza hasta tener que explicar esto, pero una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Si hay alguien que quiere poner la información que yo tenga en modo opinión, pues el problema no es mío. El Valencia no busca director deportivo, eso es lo que a mí me asegura, esa es la información que yo tengo, y a partir de ahí, Ramón Planes no está encima de la mesa del Valencia Club de Fútbol, porque el Valencia Club de Fútbol lo haya puesto, sino porque Ramón Planes lleva meses ofreciéndose al Valencia Club de Fútbol, y podría contar hasta quién lo ofrece y hasta cómo se pone en la mesa del Valencia Club de Fútbol, porque creo que al final eso no es de interés general, pero bueno, si hay que contarlo, pues algún día se podrá contar, y de dónde viene Ramón Planes, y quién trae a Ramón Planes, y dónde ha trabajado antes Ramón Planes, y quiénes han sido los que han estado con Ramón Planes, y con qué entrenadores ha trabajado, y demás. Ya está, o sea, no hay mucho más. Pero bueno, esa es la información que tiene este programa sobre la Dirección Deportiva del Valencia y sobre Ramón Planes, y sobre un tema que yo creo que nos interesa a todos, que es la manera de trabajar y de fichar del Valencia Club de Fútbol. Luego, a partir de ahí, mi opinión será otra. Que yo crea que trabajen bien o que trabaje mal es otra, pero la información es esa, y que en el club creen que la manera de trabajar es como lo han hecho este mismo verano. ¿Algo que queréis añadir, chicos, a esta información?
Nada, yo creo que queda muy clara la explicación, y a partir de ahí...
Pues, me parece increíble tener que explicar esto.
Sí, bueno, pero ya sabes que con según qué temas hay, tienes que hacerlo. En referente a lo que cuentas, a mí entre comillas, lo que me decepciona es el hecho de que se crea que se ha trabajado bien y que el camino es el de este verano. Es verdad que se han hecho muchas cosas bien, además era importante porque no había demasiada maniobrabilidad, pero la realidad es que a la plantilla le faltan cosas. Entonces, cuando a una plantilla, pese a las restricciones económicas que tenga, le faltan cosas, pues hombre, no creo que tampoco sea decir que se está haciendo bien. De ahí a que falte un director deportivo, pues no lo sé. Eso ya que él vea, lo vea el club. Pero desde luego lo que hace falta es mejorar más el trabajo de la dirección deportiva. De la secretaría técnica, sí. O del área deportiva,
un
como
director
quieran
general,
llamar.
Un director general que responda a varias de las preguntas que a veces le toca responder a Bordalás.
Está
haciendo
un compañero, que no voy a decir el nombre del compañero, que tiene una información, por ejemplo, totalmente distinta a la que estamos dando aquí. Yo, como información, voy a muerte, porque cuando sale de alguna fuente que yo me creo a ciencia cierta, o sea, que yo lo que hay, tengo dos o tres fuentes que lo que me dicen va a misa, porque no me han mentido nunca y porque no se han equivocado nunca, ¿no? Y creo que da la clave. Dice, no, es que está ya trabajando con dos agencias de representación. Y bueno, pues ahí das la clave y solo hay que tirar un poco de hemeroteca y ver que hace un par de días Ramón Planes era el máximo favorito para ser el director deportivo del Newcastle. Bueno, pues cuando lo intentan colocar en todos los equipos, que no le extraña a nadie que salga también el del Valencia Club de Fútbol, porque además hay una de esas agencias de representación que es Valencia, que trabaja con Ramón Planes. Hay otro que no es el otro agente que lo lleva y el que, entre otros sitios, lo llevó a trabajar a Las Palmas. No tiene nada que ver con Valencia, pero es la otra empresa de representación que trabaja con Ramón Planes. O sea, aquí en Valencia, como ven, aquí nadie viene sin una agencia de representación detrás y sin... No son los Totra. Pero bueno... Ya ven ustedes por dónde va el hilo. Y si hace falta, pues contaremos también cómo ha ido entrando en los diferentes equipos. Para que vean que tengo toda la información para poder decir esto que estoy diciendo. Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema. Repito, y la información es que el Valencia, a mí me aseguran que no busca director deportivo y que Ramón Planes no está encima de la mesa porque lo haya puesto el Valencia, sino porque lo están poniendo, porque se ha ofrecido, y porque hay dos agencias de representación que trabajan con Ramón Planes, que lo están intentando colocar en algún equipo. Yo no tengo nada contra Ramón Planes, ¿eh? De hecho, no he hablado con Ramón Planes en mi vida. Pero bueno, esa es la información que yo tengo, y como me la dan fuentes que para mí son de total credibilidad, pues lo contamos en directo. Vamos a cambiar, Carsi, porque esta mañana ha habido un poco de lío con el tema del pasaporte COVID para el partido del Valencia frente al Elche en Mestalla. Estalla, de momento no se necesita el pasaporte COVID para el partido frente al Elche.
Correcto, de momento hay que aclarar que para ese partido, que además coincide con el día de la marcha cívica o de la manifestación, no hará falta el pasaporte COVID para entrar en Mestalla. Veremos si más adelante finalmente esta medida se acaba imponiendo, pero ya no solo a nivel Valencia Club de Fútbol, sino a nivel estatal, o hay algún tipo de obligación, pero de momento para ese partido el aficionado del Valencia no va a tener que presentar ese documento para poder entrar en Mestalla.
Bueno, ni antígenos ni ninguna historia. Nada. Tanto el Valencia como Sanidad esta mañana, este programa, han confirmado que simplemente, de momento, con la mascarilla, como se hace de normal, porque bueno, es un evento al aire libre con más de 500 personas, bueno, con la mascarilla se puede entrar a Mestalla como se estaba haciendo hasta ahora.
Correcto, las mismas normas que tenemos hasta ahora. Es verdad que no estamos en la normalidad, pero bueno, es la normalidad de este regreso al fútbol. Mascarilla, FPP2 en el estadio, no se puede comer, no se puede beber, etcétera, etcétera. Así que nada, hay que seguir guardando de momento ese tipo de protocolo, pero desde el pasaporte COVID, pues hasta la fecha, de momento el Valencia no lo va a requerir para poder entrar al estadio.
Bueno, pues esto en cuanto al pasaporte COVID, porque ha habido un poco de lío esta mañana, un poco de jaleo. No hace falta pasaporte, no hace falta antígenos, ni de momento no hace falta nada. Si eso cambia, pues lo contaremos aquí en el programa.
Creo que esta temporada no ha sido necesario tampoco ningún tipo de test. Creo que servía simplemente con la mascarilla.
Sí, exacto. Bueno, Rafa Jarque, última hora deportiva del equipo, que ayer disputó ese partido en Utrillas a las 7:30 de la tarde, 0-3. Hoy volvían a entrar ya con la mirada puesta en Balaídos.
Sí, han entrenado en, no voy a decir grupos distintos, pero sí que es cierto que ha habido una diferenciación entre los jugadores que ayer fueron titulares y acumularon una buena cantidad de minutos, que bueno, han hecho ejercicios de recuperación sin demasiado desgaste. Por contra, esos jugadores que no tuvieron minutos o que ni siquiera fueron convocados. Hay que recordar que hay varias de los pesos pesados del equipo que no fueron convocados al partido de Utrillas, pues sí que han hecho un entrenamiento con algo más de ritmo. Y novedades en cuanto a lesiones, posibles molestias o recuperaciones, no hay ninguna. Simplemente destacar eso, que jugadores como Rasic, como Kova, que sí que está en el primer equipo y que sigue manteniendo minutos, Maxi, por ejemplo, también, no han entrenado a un ritmo como el resto porque están en un entrenamiento de recuperación por haber jugado ayer. Sin embargo, los que no viajaron sí que han hecho un entrenamiento totalmente más normal. En cuanto a los dos lesionados, siguen ahí. Paulista, que ya conocemos su situación, sigue recurriendo a médicos externos para ver qué es lo que le sucede exactamente. No se les perde aumento, plazo indefinido, como ya comentamos aquí a principio de la semana. Y Thierry, que es un caso más extraño porque no tenemos ni idea de lo que sucede, está más cerca de volver, pero esta semana contra el Celta en Vigo no será.
Bueno, pues vamos a ver. Luego te la tienes que jugar con un posible 11. Casi datos que nos deja el partido. Porque ya nos metemos, ¿eh? O sea, ya hemos cambiado. Llevamos ya tres cuartos de hora de programa. Vamos a meternos ya en la Liga, en ese partido de Balaídos frente al Celta. ¿Qué datos nos deja ese partido?
Pues la verdad es que de entrada el balance no es muy positivo, el de Valencia en Balaídos, porque ha perdido en 25 ocasiones, que son...
¿En Balaídos?
Sí, que son bastantes más de las que ha ganado. En los últimos años, eso sí, hay que remontarse a la 18-19 para la última victoria del Valencia allí, donde ganó 1-2 con goles de Gameiro y de Rodrigo, así que Jorge seguro que se acuerda de ese partido que se disputó en enero de 2019. Esa es la última victoria del Valencia.
Marcó Ferran.
¿Ferran? Con el no, exterior. Rodrigo y Gameiro, ¿no fue?
El año que remontamos ahí en Vigo, gol de sí. Ferran, el 1-1.
El 1-1, sí.
Y el 2-1 creo que fue Gameiro a pase de
Gameiro,
Rodrigo.
Pues mira,
a pase de Rodrigo.
A pase de Rodrigo.
En un saque de banda de Pizzini.
Sabía yo que había ahí algo Rodrigo Gameiro.
Bueno, lo de siempre, pues mira,
no,
lo de siempre.
Lo de siempre, claro, efectivamente. Lo de no marcar y lo de
1-2, 1-2, victoria, sí, sí.
Esa es la última victoria del Valencia en Vigo frente al Celta. Hay que hablar sobre todo de Yago Aspas, un Yago Aspas que ha jugado 11 partidos contra el Valencia, en los que le ha marcado 6 goles. Además, esta temporada también Aspas lleva 6 goles y Santi Mina 5. Son los dos delanteros que están muy en forma y que están llevando al
Celta. No está nada mal Santi Mina, este año.
No, por eso. Quiero decir que mientras en el Valencia Maxi Gómez, Hugo Duro y Marcos André no han llegado ni siquiera a la cifra de los 5 goles, como en este caso sí Mina, pues Yago Aspas es que lleva todavía uno más. A destacar del Celta, por ejemplo, Dituro, una de las sensaciones de la temporada.
Dituro.
Es el tercer portero que más balones detiene por partido. O sea, que Dituro va a hacer seguro un gran partido frente al Valencia. Y luego Galán, otro de los fichajes del equipo del Chacho Coudet, que es el jugador que más balones roba por partido en la defensa. O sea, que no está nada más. ¿Dónde está el punto débil del Celta? Aparte de que tiene partidos en los que aparece y desaparece. Bueno, en que es el equipo que más posesión tiene, quitando a los grandes en la liga, pero que produce menos tiros a portería que el Valencia. O sea, que por ahí es por donde se le puede meter mano a un Celta, eso, que es de claroscuros. De...
Ha ganado uno también de los últimos 5, o sea, quiero decir,
claro,
el Celta viene, tampoco es que venga...
A eso voy, a que es un equipo muy irregular, equipo de fases de juego, con muy buena calidad y con muchas llegadas a portería, gracias a los remates de Aspas y de Santi Mina, pero luego, de repente, esa estabilidad defensiva que dan Galán, Dituro, etcétera, desaparece y Murillo, por ejemplo, hace un error, o Hugo Mayo. Es decir, es un partido para que un Valencia de Bordalás, que es un equipo concentrado y un equipo muy ordenado, le pueda meter un par de manotazos al Celta y cerrar el partido fácil. Ojalá, ojalá.
Bueno, pues esto en cuanto a detalles, en cuanto a algunos datos que nos deja ese partido del domingo. 25 veces hemos caído en Balaídos, me parece mucho, ¿sí?
Sí, sí.
Me parece muchas.
13, 17, 25.
Recuerdo 13, muy 17, pocas,
en liga.
Recuerdo muy pocas victorias. Una con gol de Valdés.
O sea, has ganado 13 y has palmado 25 en Balaídos. Sí. Uf, me parece una locura, ¿eh? Me parece una barbaridad. ¿Quién va a estar impartiendo justicia a Jorge Ruiz?
Va a estar el señor de Burgos Bengoechea.
Oh, mítico, de mítico, Burgos Bengoechea.
Bueno, mítico, así es. Al Valencia han arbitrado 9 partidos fuera de casa, 5 victorias, un empate y 3 derrotas.
Bueno,
números
balance
positivos.
No está mal el balance.
Más, yendo a,
ganas más de la mitad.
Yendo a Balaídos. Luego, alguna polémica he buscado con el Valencia y he encontrado un artículo escrito por el señor Roberto Ferriol de la temporada 2018-2019 en un Valencia 1, Celta 1 en casa, en el que este colegiado no pitó un penalti claro sobre Dani Alves.
Si lo ha firmado ese gran periodista, el penalti sería clarísimo.
Ese gran, ese gran periodista.
El penalti sería clarísimo.
Y luego también he leído que, bueno, he leído en Superdeporte, que si no lo cito me pegan
sí,
aquí.
Sí, sí,
sí, sí, hombre.
Que de Burgos. ¿Qué?
No, que me hace gracia porque ayer Roberto lo hizo también. Y
¿ah, sí?
Sí, y bueno, y por eso pues tenemos no al director del área de fútbol escuchando el programa, sí, vale. Escuchando el programa, y como no citemos en algo a Super, pues.
Y ayer se citó en Superdeporte a la grada, por lo
tanto. Sí, oh, en esa entrevista, en esa maravillosa entrevista a Blaovic.
Hermandad.
Sí.
Oye, me alegro que a la gente le gustara la entrevista a Blaovic, ¿eh? Que luego me escribieron varios oyentes por la tarde que lo habían escuchado y demás y que les había gustado, así que me alegro, y yo de aquí me comprometo ya que en la siguiente ronda en ese Héroes de la Copa se va a intentar al Piojo López, a ver si podemos cuadrarlo.
Bueno, decíamos que es el árbitro que menos faltas pita de la liga.
Que menos faltas pita, que menos eso faltas nos viene pita, bien.
Nos viene muy bien.
Viene bien,
es
vale.
El séptimo que menos amarillas saca también de
vale.
La competición.
Pues bueno, ya verás cómo saca 7-8 este fin de semana.
Al derete por lo menos.
Sin ninguna duda. Lo malo de estos datos es que se puede ir el partido, ¿no? Como el día de Anoeta, que el árbitro también dejó
sí, la primera
jugar,
parte y luego la segunda...
Y al final acabamos sí. Casi pegándonos en el campo. Y luego, bueno, también como último dato, es al Celta el equipo que más partidos le ha pitado en primera división este árbitro. Tiene alguna polémica. El año pasado incluso el Celta publicó un tuit
en contra
criticando, de
Burgos Bengoechea. Me gusta
su actuación,
gusta,
así que está, llegará calentito el árbitro a Balaídos.
Muy bien. De Burgos Bengoechea. Vamos a ver cómo le sale el partido. Rafa, te hacen una pregunta aquí en Twitch. Tengo a Santimina y a Guedes en el comunio y solo puedo poner a uno. ¿Cuál pongo?
Yo tengo a los dos.
No, pero a ver, aquí los palos comunios son a Rafa. O sea, los palos comunios son a Rafa.
Yo creo que...
Que a Guedes. Vale, gracias, Rafa. Digo, es que si va a decir Santimina vamos a tener un problema.
La explicación para que sepa que entiendo de
vale,
esto
vale.
Porque en caso de no marcar ninguno de los dos tiene la posibilidad de hacer puntos Guedes que Santimina, porque Guedes regateará, Santimina no
bueno,
es un jugador que regatee.
Yo así regatear Guedes
provocará faltas, me refiero a que Santimina es un jugador que si no marca no hace puntos.
Pero,
Guedes sí.
Te ha faltado la pregunta de especialista, ¿no? De haberte pegado ahí el moco. Tenías que haber dicho si era Fantasy o Big Wenger, no es lo mismo.
Bueno,
no,
ha
hecho comunio.
Sí, claro,
vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un minutito. Enseguida nos marchamos a Vigo. Vamos a volar a Vigo. Le mandamos, por cierto, un saludo a Maxi /VCF11, que dice que nos está escuchando desde Rumanía, que es nuevo en Twitch, pero que lleva escuchando el programa mucho tiempo. Así que le mandamos un abrazo fuerte. Tiene que hacerle una rasca en Rumanía. O sea, si ayer se quejaban de Utrillas, ahí en Rumanía yo creo que tiene que hacer más frío, seguro. Pero bueno, le mandamos un abrazo fuerte que nos está escuchando por ahí por Rumanía, así que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, un minuto a la vuelta nos marchamos a Vigo y también, como no, se suma con nosotros nuestro querido Rainer Bonhoff, nuestro querido José Hernández enseguida. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, enseguida estamos aquí de vuelta a la grada.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos. Grupo Unidos, servicios para mascotas. Profesionales de la mascota con más de 16 años de experiencia en el sector. Residencia canina y felina, academia de formación, tienda especializada de mascotas, peluquería canina y adiestramiento. Además, para más comodidad, nos desplazamos a tu domicilio. Grupo Unidos, calle Virgen de la Murta 41, Alcira, 605-176-386, www.centrocaninounidos.es.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera 249 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Blanes Correduría de Seguros. Desde 1979 cuidando de nuestros clientes. Gestionamos en las mejores compañías del mercado todo tipo de seguros para particulares y empresas. Más de 5.000 clientes avalan nuestra gestión en asesoramiento, contratación y tramitación de siniestros. Estamos autorizados por la Dirección General de Seguros para operar a nivel nacional. Ofertas para el otoño 2021. Vida riesgo hasta con un 35% de descuento. La mejor oferta oferta del mercado en seguros de salud y mucho más. Contacte con nosotros en el 96 364 47 19 o por WhatsApp en el 682 792 542, www.blanesseguros.es.
Mucho tiempo en casa viendo lo mismo. Ya es hora de cambiar y de ver la luz y el color de la vida. Empieza por tu hogar y dale un nuevo aire. Vite Pinturas te ayudará a conseguirlo. Con toda una gama de productos de pintura y decoración y más de 30 años de experiencia, seguro te brindan el servicio que necesitas. Elite Pinturas, seguro que aciertas. www.pinturaselite.es.
JMJ Technics y Avernia, marcas punteras en maquinaria de automoción, nos unimos para formar Tecno 3 Automoción. Somos servicio técnico, mantenimiento y venta de maquinaria de taller para la Comunidad Valenciana. Llámenos al 961 11 50 90 o visítenos en www.tecno3automoción.es.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training. Urban Training, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar.
Ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú.
De 2:30 a 4:00 p.m, La Grada con Roberto Ferriol.
28 minutos, pasan de las 3 de la tarde y como siempre, como los viernes, nos vamos a marchar a escuchar nuestro querido consejo del día, consejo de la semana, patrocinado por nuestro amigo José Fallo, nuestro amigo de Grupo Unidos, que ya sabéis que es lo mejor para nuestras mascotas, todo para nuestras mascotas tiene solución en Grupo Unidos y este es el consejito de la semana.
Hola, soy José Fallos, de Grupo Unidos Servicios para Mascotas, y esto es el consejito de la semana. Para todos los propietarios de perros de pelo largo, tenemos que realizar un deslanado trimestral. Para ser más efectivo y más justo, sería realizarlo a cada cambio de estación. Los beneficios que vamos a tener son grandes, porque vamos a gozar de una mejor salud dérmica, de una mejor salud del pelo, y vamos a ver que en nuestra casa ya no hay pelos rodando. No se estará rodando una película del oeste, ¿vale? Como podéis ver, en ese deslanado lo que haremos es retirar el pelo, lo que haremos es mejorar su salud, el perro va a pasar menos frío, menos calor, gozará de un pelo impresionante y parecerá que tengamos un perro de película. Así que ya sabéis, acudir a vuestro profesional o podéis llamarnos, siempre que estaremos aquí para asesoraros y ayudaros. Así que, a gozar de vuestro perro de película. ¡Buen fin de semana!
Pasan de las 3 de la tarde, nos marchamos a Vigo, nos marchamos a Balaídos, donde el Valencia disputará su siguiente partido de liga este próximo domingo. Santi Alonso, compañero de Diario Atlántico, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos?
Muy bien, todo por aquí. Lloviendo, pero todo bien.
Bueno, pero eso no es novedad, ¿no?
No, bueno, no te creas, este año está la cosa un poquito rara, pero sí, ahora ya somos un poco más nosotros y ya está lloviendo por aquí, como suele ser habitual.
Santi, ¿cómo está el Celta? ¿Cómo llega el partido del domingo?
Pues con dudas, porque, bueno, como lleva toda la temporada un poquito, hombre, obviamente la última victoria pues nos ha reanimado un poco, pero no acaba de tener el equipo una línea regular, una línea de resultados sobre todo continuista. Sí que es cierto que solo ha perdido un partido en los últimos 5 o 6, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que genera dudas en cuanto a juego y genera dudas en cuanto a resultados. Pero bueno, con la confianza que te da esa última victoria y con las dudas sobre todo que te dan pues los malos números en casa, que son obviamente inviables cuando un equipo quiere estar un poquito tranquilo en esta categoría.
No está mal Santi Mina este año, ¿eh?
No, está bien, está muy bien.
Lleva Maxi un gol.
Sí, incluso, sí, pero hombre, la comparación obviamente en este año, en esta temporada, es obvia que sale que le viene mejor a Mina que a Maxi. Pero bueno, estos son también momentos puntuales, supongo, vosotros controláis más a Maxi, creo que Maxi nos ha tenido una temporada fácil esta temporada, con temas de lesiones también, cuestiones físicas, entonces pues tampoco es cuestión de hacer la igualdad o la equiparación en un momento puntual. Aquí a lo largo se verá si es aquel cambio de... Tampoco fue cambio de cromos porque hubo dinero de por medio, pero bueno, o sea, que el cambio, aquella operación pues es más beneficiosa para el Celta, más beneficiosa para el Valencia. La cuestión es que Mina a día de hoy yo creo que está en su mejor momento, y su mejor momento ya no solo en el Celta, yo creo que está en su mejor momento de su carrera, porque aquí tiene la continuidad en el 11, tiene la confianza de Coudet, sabe que va a ser titular y está aportando muchísimo, ya no solo los goles, que es importantísimo, lógicamente, en un delantero, sino que está aportando mucho a nivel de juego y a nivel de creación de juego, incluso en el Celta, que es precisamente donde más está fallando el equipo. Pues Mina, cuando el equipo estaba peor, Mina era el que estaba mejor, y ahora cuando el resto parece que va retomando un poquito el nivel, pues él mantiene, tuvo ahí un problemilla físico hace un par de semanas que lo frenó un poco, pero parece que recupera, el otro día salió en Copa y marcó, pues eso siempre viene bien para los delanteros y está en un gran momento.
Santi, quizá un Celta que ha ido de menos a más, ¿no? Este inicio de temporada, estas primeras 15 jornadas, y que, bueno, no llega en mal momento de forma. ¿Cómo se ve desde allí? ¿Es el partido del domingo?
Se ve como una prueba un poco de valor también, pero es lo que comentaba antes del tema de casa, que no nos están rindiendo nada bien en casa, no se consiguen victorias, o se ha conseguido una victoria en lo que va de temporada en casa, y obviamente es demasiado poco, y en los últimos dos partidos pues hemos tirado, decirlo un poco pronto y mal, las primeras partes, y pues se ha remontado en las segundas contra el Barça, contra el Villarreal, se ha igualado en las segundas contra el Barça y contra el Villarreal. Es mantener un poco este nivel, mantener un poco pues que el nivel de juego crezca, y sobre todo yo creo que la prueba de este fin de semana va a ser si, como parece o como se puede intuir, el Valencia espera un poquito más al Celta. Pues si el Valencia espera, no nos está dando nada bien, al Celta no se le está dando nada bien equipos que le esperan. Si el Valencia es capaz de esperar, defenderse bien y salir a la contra, nos puede hacer mucho daño, porque el Celta no está sabiendo atacar a esos equipos que le esperan. Entonces es una prueba buena este domingo, para ver si finalmente también aquí estamos esperando que el equipo despegue un poco, que consiga dos o tres resultados buenos consecutivos.
Santi, ¿hay un 11 más o menos claro para el partido del domingo por parte del Celta?
Hombre, pues no creo que haya grandes sorpresas. Sí que es verdad que últimamente Coudet está teniendo un poquito más de variantes, y la suerte que tiene es que tiene a todo el mundo disponible para este partido. Entonces yo supongo que irán las cosas un poco más parecido a Dituro en portería, que está haciendo un gran año. La duda está en el lateral derecho, pues yo creo que ya Mayo va a recuperar la titularidad. En los centrales últimamente está apostando más por Eidú y por Araujo que por Murillo, que también habría la posibilidad de Murillo. En la banda izquierda es... solo tenemos un lateral izquierdo, entonces va a jugar él, no hay duda ninguna, siempre juega el mismo. Después en el centro del campo vamos a tener ahí a Tapia, Beltrán probablemente, porque está rindiendo bien los dos juntos, pero la duda estaría si Beltrán o si Tapia o Denis, y después con Bryce, con Nolito o Cervi, porque Cervi la Copa rindió bastante bien, a lo mejor le da esa oportunidad, y arriba Mina, que ya hemos hablado de él, y obviamente Yago Aspas, que sigue siendo aquí el referente y sigue siendo la gran estrella del equipo.
Bueno, un 11 de garantías, ¿eh? El Celta...
Sí, el 11 lo tenemos, el problema que lo tenemos últimamente es el juego continuado, entonces parece que sufrimos demasiados bajones y lo que no hay es esa continuidad en la circulación, no hay esa continuidad. Lo que hizo el equipo el año pasado, después de la llegada de Caudet, que obviamente hubo una reacción tremenda, hubo victorias seguidas, hubo rachas muy buenas y hubo incluso un sistema de juego de Caudet funcionaba muy bien. Este año parece que le está costando un poquito más, que nos gripan un poco más los rivales, por eso digo también el tema del Valencia, a ver cómo va a jugar el Valencia, dependiendo de cómo juegue, pues también nos va a venir un poquito mejor, un poquito peor, y si se está agarrando demasiado a esta cuestión también de, parece que los rivales no nos dejan jugar, que es obvio que los rivales nunca te van a dejar jugar, porque para eso están los rivales. Entonces, intentar paliar estos defectos, estas dudas que todavía tiene el equipo en juego, y por ejemplo, te decía la duda entre Beltrán o Denis, pues obviamente es un fútbol diferente, es un equipo diferente si juega Beltrán, que tiene unas características, que si juega Denis, que tiene otras. Hay una serie de dudas que todavía el Celta no ha arreglado y que espera poder arreglar en estos partidos. De aquí a final de la primera vuelta, sumar, no sé, unos cuantos puntitos para por lo menos estar un poco tranquilo y poder asumir en la segunda vuelta con un poquito más de tranquilidad.
Santi, pues oye, que tengáis toda la suerte del mundo a partir del domingo, pero bueno, igual el Valencia necesita esos tres puntos, el Valencia necesita esos puntos.
También, no hay que pensar que nosotros en casa estamos más pelados, hay que empezar a sacar puntos en casa, que si no, esto no va para arriba.
Compañero, muchísimas gracias, Santi Alonso, compañero de Diario Atlántico, por traernos esa última hora del encuentro del domingo en Balaídos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, compañero.
Hasta luego. Gracias, chao.
Bueno, pues así llega el Celta a ese partido. Rafa Jarque, ahora sí, tienes ya que sacar ese posible 11 del Valencia Club de Fútbol.
Pues bueno, me lo voy a jugar con el que tenía. La verdad es que tengo muchas dudas porque no estoy seguro de que vaya a apostar por Guillamón en esa posición de central con las bajas de Paulista y de Acabí, pero bueno, pienso finalmente que sí lo va a poner a Guillamón de central junto al Derete, Siles en portería, eso estaba claro. Daniel Vaz creo que va a actuar de lateral derecho, recordando viejos tiempos, siga ya en el lateral izquierdo. Pienso que no va a haber medio centro defensivo en el centro del campo porque no lo hay. Si no está Guillamón, no hay ninguno más. Por lo tanto, van a ser Rasic, Soler y Koba. Entiendo que entrará Koba después de las buenas actuaciones y de las bajas que hay en el primer equipo. Y arriba, es cierto que la formación y las posiciones pueden variar mucho porque cada vez Bordalás nos sorprende con alguna que otra diferente, pero los hombres creo que van a ser Elder Costa, Guedes y Hugo Duro.
Bueno, pues ese es el posible 11 de Rafa Jarque esta semana. Carsi, antes de nada, el Real Madrid ha hecho público lo que ya anoche se venía publicando en diversos medios. Acaba de hacer el Real Madrid un comunicado con ese nuevo acuerdo que podría traer el Real Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao con otro fondo, y para que el dinero ya no sea de CVC, sea del fondo que trae el Real Madrid y no se firme a 50 años, sino a 25, pero con intereses.
Eso es. Ayer ya saltaba la noticia por la noche porque Real Madrid, Athletic Club
y Barça... Si no me equivoco, para citar bien, creo que era el Diario Confidencial el que
lo
publicó.
Por la mañana ya avisaba de que Florentino tenía este plan, pero luego ya más tarde por la noche enviaron estos tres clubes, los tres clubes que no firmaron con la Liga y con CVC o que no quieren acceder a ese acuerdo... Una carta a los 39 equipos de primera división y segunda división restantes en el que mostraban su profunda oposición, como ya se sabía, y calificaban a la Liga Impulso de un proyecto ruinoso y con graves irregularidades para ellos proponer el proyecto sostenible que, como tú dices, cuenta con la financiación de tres bancos, si no me equivoco son Bank of America, HSBC y JP Morgan, y que, como tú dices, en lugar de 50 años de cesión de derechos, sería una financiación o un préstamo a 25 años.
Estoy con José Adolfo, dice, habría que ver la letra pequeña. Y bueno, yo no sé hasta qué punto se puede cambiar todo después de haberlo firmado ya y que el día 10, bueno, el día 10 se firme, pero la Liga y CVC ya lo tienen todo pactado.
Ya no es eso, no sé, no hasta solo qué punto, eso, sino que el otro día la comisión delegada de la Liga ya aprobó el acuerdo definitivo que en la asamblea extraordinaria se debe ratificar.
Dice el Madrid que sería el mismo dinero para cada club. O sea que ellos aseguran el mismo dinero para cada club y luego, bueno, que en vez de a 50 años sería 25 y bueno. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Yo creo que la semana que viene hablaremos. Es que, bueno, al final, claro que Florentino va por libre, que la guerra Tebas-Florentino pues nos iba a traer algún capítulo más. Yo pensaba que no, pero bueno, Real Madrid ha contraatacado a ese la Liga Impulsa de esta semana. Rainer Morón, José Hernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué opinas de esto?
La verdad es que de Florentino Pérez prefiero no opinar. Porque todo lo que venga comandado por Florentino Pérez, lo que han dicho por ahí, la letra pequeña, no puede beneficiar a nadie que no sea él. Así que no me fío nada de Florentino Pérez.
Yo tampoco.
Te quiero felicitar porque me encantó la entrevista a Blažević.
Ah, pues muchas gracias, de verdad, José.
Sí, sí. Y además, bueno, se lo hubiera recordado yo, porque, pero bueno, ya que no...
Sí, estaba, bueno, yo soy un gran entrevistador, pero claro, me faltan cosas.
Claro, claro. Es que cuando el Valencia fichó a Blažević,
sí,
bueno, él venía del Padova, sí, bueno, tampoco era un jugador que tenía mucho cartel, aunque era pretendido, pero bueno, no deja de ser un jugador, ten en cuenta que el Valencia ha terminado de salir Mijatović de aquí, entonces estábamos un poco a otras cosas. Pero me acuerdo que en el debut de Croacia, en la Eurocopa del 96... Blažević, que el primer partido contra Turquía, sale desde el banquillo y hace un golazo espectacular.
¿Despuela puede ser? Que nos lo recordaron por el chat de Twitch.
Despuela creo que no, porque creo que es una jugada larga que se la fabrica él. Lo podemos buscar, pero sé que es el 1-0 ante Turquía. Lo que te quiero decir es que, claro, ya al día siguiente en Valencia, locura. Hemos fichado al crack mundial. Además, es que ese gol, fíjate, Blažević lo comentaba él, que ha tenido mucha suerte en su carrera, no solo en el Valencia, pero que a pesar de no haber sido un supercrack, ha estado momentos muy importantes, porque ese gol que te estoy contando es el primer gol que marca Croacia en una fase final, porque Croacia debutaba en la Eurocopa del 96 como selección. Entonces, claro, fíjate si es histórico Blažević para su país, y luego ya en el Mundial de Francia 98, que también tuvo protagonismo. Bueno, en general me gustó mucho la entrevista. Y luego el cariño con el que hablaba del Valencia, ¿eh?
Sí. Yo se lo noté que es de esos jugadores a los que el Valencia les ha dejado marcados.
A pesar de que tampoco fue un jugador súper desequilibrante, y él lo reconoció, que tuvo muchas lesiones y realmente no tuvo tanta continuidad, o no es una leyenda a la altura de otros, pero sí que le noté mucho cariño por Valencia, sí.
La verdad que sí. Oye, pues José, muchas gracias. A mí también, es que por la tarde me escribieron varios oyentes y, bueno, oye, pues me alegra, ¿no? Que primero que haya tanta gente que escuche el programa, aunque digan que nos escuchan cuatro gatos, y luego que decían, pues oye, si hacemos algo que le gusta a la gente, pues para eso estamos aquí. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. José, ¿vas a opinar del partido de ayer de Copa o nos metemos en Liga?
Bueno, podemos opinar.
Vale, sí, mira, tú estás aquí y mandando.
Que es un partido en el que, claro, no podemos sacar muchas conclusiones. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado antes, que el Valencia no hace un buen partido, pero yo creo que cumple el expediente. Tampoco podemos esperar ganar 0-9 o ganar 0-10, sobre todo por las condiciones del campo. O sea, yo sí que noté mucho el césped sintético. Al Valencia le costó mucho adaptarse los primeros minutos, los botes de balón, esas dos faltas, la que tira Maxi y la que tira Rafi, son como raras, ¿no? Yo creo que este partido, por ejemplo, si lo juegas en la Romareda o lo juegas en un campo normal, el Valencia hubiera ganado mucho más cómodo. Entonces, no es un partido para sacar conclusiones. Ellos eran un equipo flojísimo, está claro, los pobres. Pero creo que compitieron y el Valencia cumplió el expediente. Me gustó Cova, como a todos. Creo que es un jugador que tiene mucha conducción y que yo también apuesto por darle más minutos. Sobre todo porque Rafik no está funcionando. Y después tampoco, lo que te digo, no se puede sacar mucho. Quizá Marcos André, yo creo que en el segundo tiempo estaba un poco como si estuviera en Copacabana, ¿no? Tuvo un par de acciones ahí.
Sí, yo creo que la actitud del Valencia no era la de un partido normal.
En concreto, lo de Marcos André, ¿no lo visteis un poco, no sé? Parecía que quería marcar, el gol del siglo.
Yo creo que faltó algo. Al Valencia le faltaron cosas ayer, eso está claro, porque si no, tú a un equipo de preferente le marcas algo más. Pero también es verdad que yo creo que el Valencia se veía tan superior que sabía que sin pisar el acelerador iba a ganar el partido.
Sí,
tú te contagias de eso.
Sí, sobre todo en el apartado físico, porque ellos aguantan 25 o 30 minutos, pero en el segundo tiempo estaban fundidos.
Sí.
Pero bueno, había que cumplir el expediente y hemos tenido suerte en el sorteo, porque ¿sí? nos ha tocado un rival de los teóricamente flojitos y creo que sí, tampoco...
De los que quedaban de segunda Real Federación Española de Fútbol.
Claro,
o sea...
yo creo que el Valencia no debe tener problema para pasar, pero bueno, estamos en la misma. Hay que competir, supongo que Bordalás... Me gusta que ayer, dentro de lo que cabe, bueno, sacó un equipo bastante competitivo. Yo, en
sí,
ese sentido,
a mí me sorprendió también, sí.
Sí, en ese sentido pienso que va a depender también mucho cómo vayamos en la Liga, pero creo que Bordalás va a actuar muy diferente a como lo hizo Gracia el año pasado en la Copa. Bueno, aquel partido de Sevilla, ¿os acordáis? Lo
sí,
que pasa,
me acuerdo, sí.
Que claro, aquel Valencia ha estado coqueteando mucho con el descenso. Entonces yo pienso que Bordalás sí que quiere llegar lejos en la Copa, que es la obligación del Valencia y además... una opción clara de poder
José,
lograr un título y de llegar a Europa.
¿Cómo nos ilusionó la Copa a las primeras de cambio, eh? Somos muy facilitos también, ¿eh?
Siempre ilusiona, pero es
a
que el Valencia...
Sí, sí.
Pero el Valencia está obligado a llegar lejos, y más en esta Copa, que bueno, o sea, a un partido creo hasta cuartos.
Hasta semis, si no me equivoco.
Está semis.
Por eso, sí, pero que me refiero, en semis ya son dos.
Ah, vale, sí, eso sí.
Pues quiere decir que hasta cuartos a un partido, entonces vale. Claro, está más abierta que nunca. Hombre, si te toca el Barcelona en el Camp Nou... pues lo tienes complicado.
Bueno,
pero a lo que voy es que creo que Bordalás en ningún momento va a tirar esta competición y que la ve una muy buena opción.
Yo creo que lo dejó bastante claro el otro día en la rueda de prensa cuando dijo, no, vamos a intentar llegar lo máximo posible, ¿no? Hasta el final con la Copa, que a mí me ilusiona mucho. Digo, pues oye,
por supuesto.
Todos detrás, sí, sí.
Y ahora lo que hay que hacer es remontar el pulso en la Liga, que va a ser muy complicado.
¿Te parece, José, si hacemos un alto en el camino y nos metemos en el partido de Liga?
Me parece bien.
Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ya lo saben, de la mano de los mejores para nuestros vehículos, que son nuestros queridos amigos de Autoimpacto. Ya saben que son especialistas de chapa y pintura, que lo que necesite para su vehículo lo tienen, además al momento, porque le cogen el vehículo sin esperas, y además que trabajan con todas las aseguradoras para que no haya ningún tipo de problema. En el 96 134 14 29, repito, 96 134 14 29, o en el 692 512 252, nuestros queridos amigos de Auto Impacto, ya lo saben, en Paterna, en el Parque Empresarial de Táctica, en la calle Forners número 20. Auto Impacto, lo mejor para nuestros vehículos. Un minuto y enseguida estamos de vuelta aquí en La Grada.
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96 366 2002. Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos. Grupo Unidos, servicios para mascotas. Profesionales de la mascota con más de 16 años de experiencia en el sector. Residencia canina y felina, academia de formación, tienda especializada de mascotas, peluquería canina y adiestramiento. Además, para más comodidad, nos desplazamos a tu domicilio. Grupo Unidos, calle Virgen de la Murta 41, Alcira, 605-176-386, www.centrocaninounidos.es. JMJ Technics y Avernia, marcas punteras en maquinaria de automoción, nos unimos para formar Tecno3 Automoción. Somos servicio técnico, mantenimiento y venta de maquinaria de taller para la Comunidad Valenciana. Llámenos al 961 11 50 90 o visítenos en www.tecno3automoción.es.
Parte de un rebaño. quieren ser perros pastor. Ejército de extraños. Dile al capitán que renuncio a ser su día.
Estás escuchando La Grada con Roberto Ferriol.
50 minutos, pasan de las 3 de la tarde. Casi, ya sabes que si quieres ponerte como yo, no es un ataque, no es un ataque.
Que va, que va.
No tienes que ir a Valencia Urban Training.
De hecho, cuando has llegado te he preguntado que te veía más esbelto, claro, más guapo, más todo.
Más hinchado. Valencia Urban Training, ya saben, que es nuestro centro de entrenamiento personal de confianza. Que no es solamente que tengan ahí a uno de sus entrenadores personales, esa hora y media contigo entrenando, llevándote la rutina, porque es que también trabajan con un equipo de fisioterapia, de nutrición, que te hacen la dieta.
Mira qué bien.
De podología, oye, mira, salgo a correr y bueno, pues oye, allí te arreglan todos esos pequeños problemitas para que tú estés al 100% de tus condiciones físicas. Ya lo saben, que lo tienen en el 601-21-31-34, repito, 601-21-31-34, o en la avenida Manuel de Falla número 7, junto a la ITV de Campanar. Y si van de parte de Radio Sport Valencia, tienen ese 20% de descuento. José Hernández, seguimos hablando. ¿Cómo ves el partido de Balaídos?
Pues lo que digo, lo veo muy complicado, sobre todo por las bajas. Y luego, claro, el Valencia tiene que salir de ese bucle, porque lo triste es que el Valencia está siendo regular. Y me explico, está siendo regular dentro de la mediocridad. Porque es un equipo que cada vez está generando menos juego. Esto me preocupa mucho, porque lo hemos visto en los últimos partidos. Realmente los dos últimos partidos solo ha sido capaz de marcar de penalti, pero es que si pensamos en jugadas de peligro, solo me vienen a la cabeza acciones a balón parado. Entonces el Valencia tiene muchos problemas en la creación de juego. Creo que hay que pedirle mucho más a Carlos Soler. Guedes ha pegado un bajón por la posición, creo que no le beneficia. Y bueno, vamos a ver, sí que es verdad que tal y como está jugando el Valencia, lo comentaba también el compañero de Vigo, quizás sea uno de los estilos que mejor le viene a este Valencia si es capaz de aprovechar las contras, si es capaz de aprovechar la velocidad de Guedes, si es capaz de Maxi encontrarse por fin. Pero creo que en este estilo de... El Celta es un equipo que sí, que tiene mucha posesión de balón, pero al final también, aunque marca bastantes goles, pero que le cuesta también ante defensas cerradas, que es lo que se va a encontrar ante el Valencia. Entonces, veo un partido muy igualado. Quiero ser optimista, pero lo veo abierto. Se puede perder y se puede ganar, Roberto. Pero claro,
sería importante, José, después de no haberle ganado al Rayo en esta rachita que teníamos de 5 partidos, ganar en Vigo.
Es que ya el tropiezo contra el Rayo ya fue imperdonable. Si vuelves a fallar,
yo ya me niego. Mira que yo soy de esos del barco de Europa, pero me bajo de ese barco.
Eso iba a decir, que prácticamente si no le ganas al Celta, incluso es que te lo digo empatando, si no ganas este partido ya te bajas de ese carro. Y luego recuerdo, estabais hablando antes del partido aquel, el segundo gol del partido aquel del Valencia, que ganó el último que ganó en Balaídos, el 1-2. Sí que es verdad que marca Ferran un golazo, me acuerdo, con que le pega un efecto así con el exterior. Pero el segundo gol fue de Rodrigo.
Sí, a pase de Gameiro, ha dicho.
No, pero habéis dicho que lo marcó Gameiro, ¿no? ¿Estabais ahí con la polémica?
Ah, no, Jorge.
No, fue Rodrigo. Lo que sí me acuerdo es que, vamos, fue una celebración como si hubiéramos ganado.
Sí, marcó Gameiro.
¿Marcó Gameiro?
A pase de Rodrigo.
Dice José que al revés, ¿eh?
O fue Rodrigo a pase de
Gameiro. Yo, si me tengo que mojar, me mojo por José.
Rodrigo, ¿eh?
No, tiene razón. Fue gol de Rodrigo, es verdad.
Me mojo por
Rodrigo
José.
Rodrigo a pase de Gameiro.
Ni de los goles de Rodrigo, ¿eh?
Que sí, y mira que tampoco son muchos, para acordarse. Pero bueno.
Es verdad, fue un desmarque de Gameiro que le hicieron una pared y pase a Rodrigo.
Pero no os acordáis que al final del partido Marcelino cogió a Caballito a Rodrigo, vamos, aquello fue una celebración porque fue un partido... Claro, que el Valencia remontó y bueno, un poco también punto de inflexión porque a ese Valencia le estaba costando mucho sumar. Se había ganado aquel partido con el Huesca, que casi yo creo que le salva la cabeza a Marcelino, y sí que sirvió para eso, de lanzadera para una segunda vuelta que realmente fue buena para el Valencia. Entonces, tomando como acicate ese partido, a ver si nos sirve, porque también estabais hablando de estadísticas, de las últimas 6 visitas a Balaídos solo hemos ganado esa. Es que es un campo que realmente se nos da muy mal.
Sí, antes ha dicho Carsi los datos y ojo, has ganado 13 veces y has perdido 25.
Sí, es que perdimos hasta en Copa, aquella eliminatoria que nos barrieron aquí en casa y luego fuimos allí y nos ganaron también. Por eso te digo, es un campo que se nos da bastante mal. El año pasado, los dos últimos partidos allí, yo los recuerdo como muy malos partidos. Uno, creo que también con Marcelino en la segunda jornada, el año pasado, si no me equivoco, perdemos 2-1.
Y más en cuadro, Vas en cuadro.
Mira, el año pasado es el partido aquel famoso que se cabrean Gallá y Kangin para tirar la falta.
Sí, 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 sí.
Y luego a Kangin le sustituye al descanso, que es la primera jugada que le hace gracia a Kangin. Era ya la segunda o la tercera jornada.
El inicio de la no renovación de Kangin, ¿no?
Exacto, empieza ahí, empieza ahí. Pero claro, es que lo que más me preocupa son las bajas, porque yo al final tampoco me atrevería con un 11. Yo no sé, no creo que Bordalás vaya a bajar a Guillamón a la defensa, ¿eh? Yo soy de esa teoría. Creo que Guillamón va a jugar en el centro. Pero claro, entonces...
¿Y César Tárrega de central?
Se la podría jugar con el chaval. Es que Guillamón yo no lo veo, pero creo que Bordalás tampoco lo ve como defensa.
Yo creo que Bordalás tampoco ve a Guillamón de central, como ha demostrado, y sí lo ve como pivote, pero ahora tendrá que decidir.
No
si...
es que lo vea, Roberto, no es que lo vea como pivote, es que lo ve imprescindible, porque quitando cuando ha estado sancionado, lo ha jugado todo. Entonces, no veo que lo vaya a cambiar, sinceramente. Luego, además, ¿para qué? ¿Para apostar por Rafik en el centro del campo?
Bueno, es tu jugador que tienes de la primera plantilla ahí.
Claro.
Es que tampoco tienes mucho más, ¿eh?
Te da la pista que si juega ayer de titular Rafik, probablemente no estuviera pensando en él para el domingo.
¿Jugará la misma defensa que la de Copa? Nos pregunta Jadex. Pues...
yo no, porque Diakabi no puede.
Hombre, Diakabi no puede y tiene que jugar Gallá, claro. O sea, claro. Al final no puede jugar con la misma. Yo creo que... Bueno, Gallá es fijo, lógicamente, en el lateral izquierdo. Vamos a ver quién es el que ocupa el lateral derecho. Y la pareja central es, de momento, solo tienes al derete.
Lateral que... derecho está... podría jugar Vas o Piccini.
Sí, podrían.
Yo creo que Vas, ¿eh? Sin ninguna duda.
Yo creo que Vas porque con Piccini no se la va a jugar. Ayer le da minutos, pero bueno, Piccini está muy verde todavía para ponerlo. Entonces yo apostaría por Vas. Que al fin y al cabo sabes que te va a rendir. Es una pena lo de Fulquier, porque Fulquier va más, ¿eh? En cada partido.
Una de las a mí Fulquier me está gustando. Y en los últimos partidos está haciendo... ha hecho dos o tres partidos a muy, muy alto nivel.
He sido duro con él por sus prestaciones en ataque, pero incluso creo que ahora está mejorando en la llegada. O sea, creo que
pero todavía frente al Rayo tiene dos o tres subidas de llegar dentro del área, ¿eh?
Por eso te digo, a poco que estuviera un poco acertado, creo que ahí hemos hecho una muy buena incorporación. Sin duda es una de las sorpresas. Y luego tenemos que hablar de, bueno, de Marcos Andri y de Maxi, de esos dos delanteros que decíais, es que no llegan a los... no llegan a los cinco goles, no, es que llevan dos en la Liga.
Sí, en Liga 2 y ayer uno Marcos André, porque lo mete en Copa de Turquía.
Porque entre Santi Mina y Aspas, que llevan 11.
No sé exactamente, pero sí, vamos.
Claro, hay 6 Aspas, ¿no? Y 5 Mina.
6 Aspas y 5 Mina, sí.
11 goles. Y entre estos dos llevan 2.
Que es que igual deberían ser las cifras de Maxi y Guedes en el Valencia.
Cifras normales, tampoco para tirar cuenta. Bueno, son
José,
cifras buenas.
Toca la porra.
Qué complicado está esta semana. Qué complicado. 1-2.
1-2, me gusta.
Pero sufriendo muchísimo, como ese partido de hace 3 años. Muchísimo vamos a sufrir.
Me gusta. José Hernández, el viernes que viene más y seguramente con más tiempo. Te pido disculpas por lo de hoy, pero me apunto ese 1-2. Un abrazo, José.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Nos tenemos que marchar ya. Iván Carsi, resultado y nos vamos.
2-3 y...
2-3, ya estáis ahí. Mira, Rafa dice 1-3. Nada, Rafa no, como no está, no puede votar, no puede votar. Jorge.
3-1.
3-1.
¿Qué dices?
3-1.
¿Ves? Otra semana igual.
No, ya vino el lunes así y no lo hemos cambiado.
3-1 gana el Celta.
0-1 gana el Valencia, ya verán. Dejamos portería 0. Iván Carsi.
Nada, feliz puente a los oyentes.
Feliz puente, sí, feliz puente. Hasta el martes. Jorge, hasta el martes también.
Hasta el jueves.
Emilio Navarro está en el control técnico y publicitario. Nos marchamos, ya lo saben ustedes, con la mejor sonrisa que nos pone el doctor Vicente Pascual en el 96-366-2002. Repito, 96-366-2002 o en la página web www.drvicentepascual.com. Ya saben, un buen blanqueamiento, estética dental, coronas de alta estética, el Invisalign, que es una maravilla, cómo te va alineando la boca sin que tan siquiera te des cuenta. Todo lo mejor lo tienen en la clínica del doctor Vicente Pascual. Nosotros nos marchamos el martes, más grada, aquí en la sintonía de Radio Sport Valencia, el domingo una hora antes del partido, todo el partido con Julio Insa, Edu Tamariz, Dani Meroño y los mejores comentaristas. Nos marchamos, hasta el martes, que pasen un feliz puente.